Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Cacho de tierra donde vivo, Fuerteventura, hay un CIE, que son las siglas de Centro de Internamiento de Extranjeros. Se creó en 2002 en unas instalaciones militares. En aquel tiempo, esa fue la solución del Estado para acoger a los inmigrantes que, tras una dura travesía desde el continente africano, arribaban al primer mundo, el nuestro. Lo de acoger es un eufemismo. Aquella instalación fue conocida como Guantánamo II, haciendo alusión al centro de tortura que los Estados Unidos tienen en la isla de Cuba. Juristas, ONGs y algunos medios hicieron alusión entonces a las penosas condiciones casi infrahumanas que tenían que soportar las personas migrantes en aquel CIE. La llegada de pateras y cayucos cesó por diversas razones a finales de 2011. Desde 2012 no encarcela a ningún indocumentado en ese centro. Ahora se ha desvelado que desde entonces y hasta hoy el Estado ha destinado más de 4 millones de euros a seguir manteniendo operativo el centro, a pesar de haber permanecido totalmente vacío. La mayor parte de esas partidas económicas se destinaron a gastos de limpieza y de comida. Millones de euros destinados a un centro que nunca se limpia y a comida que nadie come. Ese dinero que se lo embolsa una empresa que gestiona este CIE vacío, es difícil de imaginar un negocio mejor y más repugnante. Ganar dinero a mansalva por un servicio carcelario que nadie disfruta. Es un gran negocio este de la pobreza. El capitalismo convierte en dinero para pocos el sufrimiento de muchos, aunque esos muchos solo sean estadísticas. Según las últimas valoraciones, casi el 45% de la población de este archipiélago está en riesgo de pobreza y exclusión social. Y mientras, el Estado se gasta 4 millones para pagar servicios y comidas inexistentes. Mientras tanto, casi 1 millón de personas de este archipiélago llevan sus vidas al límite de la fragilidad vital. Casi paralelamente, el presidente de este archipiélago ha realizado unas declaraciones casi incomprensibles. Según esta criatura, la implantación de una renta básica en las islas traería como consecuencia cronificar la pobreza. Y lo dice el presidente cuyo territorio tiene las peores tasas de desempleo y los peores indicadores sociales de toda la Europa administrativa. ¡Qué gran oportunidad estamos perdiendo teniendo un centro de internamiento vacío que estamos pagando habiendo tanto desalmado en el poder riéndose de las miserias de los humildes! Si los metemos en una de esas instalaciones, no les faltará comida y limpieza, y a pesar de ello, seguro que no se les cronifica su capacidad de ser parásitos de una sociedad tan benevolente como distraída. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Contra viento y mares, con el alma en un hilo, entre luces y sombras, amo la libertad. Contra el frío y la nieve, con un puñal clavado entre pecho y espalda, amo la libertad. Contra cepos y rejas, con la pena insepulta, entre espinas y lágrimas, amo la libertad. Contra el agua y el fuego, con un trozo de júbilo, entre dientes y muelas, amo la libertad.
Contra pitos y flautas, con tu mano en la mía, entre trinos y trenos, amo la libertad. Contra penas de muerte, con la risa de un hijo, entre tiros de gracia, amo la libertad.
Contra todo pronóstico, con el cuerpo dormido, entre sábanas blancas, amo la
Seguimos aquí por nuestro viaje por Argentina. Estamos ahora en Montevideo, en Uruguay. Bueno, muy buena compañía, muy a gusto. Aquí con Pola y con Raúl, que nos acaba de abandonar. Nos hemos quedado las tres brujas conspirando. Hemos estado hablando aquí sobre un poco la historia del feminismo en Uruguay, sobre todo después de la dictadura, que es cuando tú más conoces directamente de primera mano por tu militancia. Cuéntanos que,
bien,
cómo viene desarrollándose históricamente.
Aquí en Uruguay la dictadura comenzó en el año 1973 y terminó en el año 1984. Evidentemente, como en todo el Cono Sur, fue una dictadura muy violenta, con muchos desaparecidos, con gente torturada, presa, exiliada, etcétera. Entonces, evidentemente, la salida de la dictadura fue un proceso que, cuando empecé a militar, fue un proceso muy ligado a esto, ¿no? A la reconquista de la calle, de los espacios públicos e incluso del institucional. Por aquel entonces, sobre el año 84, yo tendría unos 14 años, 13-14 años, y estaba en la secundaria. Y ya en aquel entonces, de una manera muy tímida, teníamos un grupo de mujeres que se llamaba Pepitas Juanas. Era muy, muy divertido, éramos todas muy jóvenes, sobre los 15 años o menos. Y bueno, las reivindicaciones fundamentalmente giraban en torno, junto a nuestros compañeros en las organizaciones estudiantiles, a la reconquista de los espacios, de poder agremiarnos en una agrupación estudiantil, poder tener un lugar para reunirnos. En aquel momento también era muy fuerte el tema de, bueno, recibir a nuestros amigos que habían nacido en el exilio, que estaban volviendo, cómo es la vida de un chico, de una chica que a los 13, 15 años sus padres regresan al país. Esta cosa, generalmente los exiliados estaban en Europa, entonces era muy difícil, bueno, el encuentro entre aquí, que había sido una década bastante oscura, y ellos, que venían de experiencias holandesas, españolas, bueno, integrarnos un poco. Y fundamentalmente las chicas, el centro del debate era la seguridad personal, ¿no? Las agresiones de la policía y de los hombres en general. Particularmente el tema de las violaciones era un tema que en aquel momento nos conjugaba, nos reunía. También el tema del conocimiento de nuestros cuerpos, que era un tema absolutamente vedado, no se hablaba, no sabíamos ni siquiera qué eran las tetas, decíamos tetas y teníamos que pensar dónde estaban nuestras tetas, porque había mucha represión corporal, ¿no? El tema de no poder juntarse, no poder hablar, no poder expresarse, no había lugares para ir a bailar, nada. Bueno, entonces un poco era aquello de conquistar o reconquistar los espacios y empezar a aprender a convivir en nuestros cuerpos, ¿no? Que en aquel momento era, yo esta reflexión la puedo hacer ahora, 30 años después, pero en aquel momento era descubrirnos, ¿no? Agarrar el espejito y mirar nuestras vulvas y desnudarnos una frente a otra y ver que éramos diferentes y qué pasa si pasa esto, y que, bueno, todo el tema de la anticoncepción también, que era tabú, ¿no? Bueno, y un poco por ahí, por la sexualidad y por la reconquista de los espacios era donde andábamos.
Interesante. Y bueno, ¿qué paralelismos ves ahora? ¿O qué ha habido un antes y un después con el Ni Una Menos? ¿Han habido determinadas situaciones como los feminicidios que han hecho o han acelerado un proceso?
Bien, sí, yo creo que ahora hay un tema ahí, digamos, una situación bien distinta que se vive, ¿no? Particularmente el momento político que vivimos en Latinoamérica, que dista mucho de aquellas salidas de las dictaduras, que, bueno, ya han pasado 40 años de, entre comillas, democracias, han pasado casi 20 años de progresismo por estas tierras y realmente las condiciones han cambiado mucho. Hay ahora un feminismo, un discurso feminista que ha sido cooptado por los estados, hay políticas de afirmación desde los estados, hay políticas afirmativas, todo el rollo este de los cuidados, el tema de las cuotas. Hay como de parte del Estado una apropiación de muchas de las demandas del movimiento feminista y ha habido una respuesta que ha hecho posible la cooptación de un sector importante de mujeres feministas. Allí están las feministas parlamentarias, allí están las feministas institucionales, que con su discurso, mal o bien, han permeado y han visibilizado, al tiempo que desorganizado, evidentemente, un discurso de, bueno, el rol de la mujer o el papel de la mujer. Con todas las diferencias que las feministas callejeras tenemos, pero sí es notorio que tanto desde la institucionalidad como de los medios masivos se recoge el tema de las mujeres como, como noticia, como impacto, como vende el tema de las mujeres, vende hacer una cobertura sobre la Ni Una Menos, vende, y entonces hay condiciones bien distintas, ¿no? Creo que fundamentalmente a partir de 2 años a esta parte el tema del Ni Una Menos ha cambiado algunas cosas, porque bueno, fundamentalmente en Argentina y Uruguay es una provincia argentina más, ¿no? Es un reflejo culturalmente a nivel de los medios masivos, hay una gran influencia argentina. Ha habido una salida masiva de mujeres a la calle que se ha traducido en grandes marchas, que se ha traducido en actos de gran importancia a nivel masivo, hablando de miles de mujeres y también de hombres que acompañan estas manifestaciones. Argentina tiene una historia de organización de mujeres muy importante, la historia de los encuentros de mujeres. Yo creo que es un hilo conductor en la lucha feminista y en la lucha de las mujeres. Y en Uruguay, después de un largo periodo progresista de desmovilización, comienza a haber nuevas colectivos pequeños, nueva participación de mujeres, fundamentalmente mujeres jóvenes, que empiezan a organizarse para defender sus vidas, ¿no? Como decíamos hoy, en los 80 era el tema de la protección más bien frente a lo policial, y ahora es una defensa de la vida en manos de los hombres. Muchas veces, la mayoría de las veces, novios, maridos, exmaridos, padres e incluso hijos que matan a sus madres, nietos. Acá hubo un caso muy famoso que el nieto mató a la abuela. Entonces, bueno, hay una... las mujeres nos damos cuenta de que si no salimos a la calle, no nos organizamos, nos matan, porque realmente hay una política sistemática, es una política organizada. No es que, como aquí hay un debate muy interesante que supongo que allá también lo hará, hay más visibilidad pública ahora que están las redes y que la policía es buena y acepta la denuncia de las mujeres, o es que verdaderamente han aumentado los crímenes contra las mujeres, los asesinatos. Yo creo que han aumentado los asesinatos contra las mujeres, sin lugar a duda, porque es una política genocida hacia las mujeres, una política institucional que tiene las bases en esta sociedad patriarcal donde los grados de violencia son mayor y las mujeres somos víctimas, o somos no víctimas sino centros objetivos, como alguna vez lo fueron los jóvenes, otra veces lo fueron los negros, otra veces lo fueron las lesbianas. Somos las mujeres ahora las que somos el eje de la política de aniquilación de la población. Entonces eso cambia todo. Antenoche participamos de las alertas feministas, que son unas manifestaciones a esta altura ya casi que autoconvocadas y respuesta automática. Matan a una mujer, al otro día colectivos feministas salimos a la calle. Entonces, esto ya tiene más de un año y empieza a cuajar. Y cada vez realmente somos más. Las primeras éramos 15, 20. Se empiezan a sumar nuevos colectivos, mujeres solas, mujeres sueltas, que sienten que es necesario proteger la vida, ¿no? Juntándonos con otras mujeres. Entonces, claro que siento que ha habido un gran cambio en estos 30, 40 años.
El tema de autodefensa ha seguido, como veo, pues siempre ahí en auge, practicándose como autodefensa del cuerpo y también del territorio.
Sí, el tema de la autodefensa siempre estuvo presente, con distintos matices, con distintas intensidades, y es un tema que por suerte no es muy público, ¿no? Porque yo creo que uno de los riesgos de hacer públicas las cosas es la exposición, ¿no? Entonces siempre hubo, yo hoy a la mañana les comentaba que a principios de la década de los 90 yo participaba en un grupo de autodefensas, pero que estaba más orientado al tema de lo corporal, no cómo defendernos frente a agresiones, fundamentalmente de la policía, pero también de los hombres cuando éramos agredidas. Me parece que por suerte el tema de autodefensas se ha ido ampliando y ahora no es estrictamente lo corporal, sino que también, como ustedes me decían, se han incorporado, bueno, el tema del lenguaje, el tema de las respuestas, el tema de estar alertas, ¿no?, para detectar las situaciones de violencia, ¿no?
¿Y cómo llega todo esto de aprendizaje a los barrios populares de Montevideo? No sé si llegan, si hay algunas redes que trabajen más en lo territorial.
Yo creo que el tema de la autodefensa, no la autodefensa feminista quizá, que realmente tengo dudas si llega a los barrios, pero la autodefensa de las mujeres sí. Porque las mujeres organizadas en los barrios, e incluso aquellas mujeres que no se dicen feministas o no se declaran como feministas, que no participan en las alertas feministas, que no participan en los encuentros feministas, pero que son mujeres organizadas y luchadoras, tienen clarísimo, tienen mucho más claro quizá el tema de la autodefensa que las organizadas en colectivos feministas, porque son las mujeres populares en los barrios las que se las arreglan entre ellas para alimentar al barrio, a su familia, tienen colectivamente, tienen acciones colectivas para recoger, conseguir alimentos, cocinar alimentos, sostener la vida. Y pucha, si es una autodefensa, ¿a qué nos estamos refiriendo, no? Entonces, me parece que hay como, en este concepto amplio de la autodefensa, me parece que hay distintos niveles. Quizás no, ellas no lo practican de una manera teórica estructurada, sino que, bueno, es, lo practican desde lo cotidiano, ¿no? Y me parece que nosotras debemos aprender de esas experiencias, ¿no?
¿Y cómo se da la transición entre el feminismo institucional que nos comentaba hace un ratito y el feminismo callejero? ¿Hay puentes de comunicación, de relación, espacios de encuentro? ¿Hay tensión? ¿Cómo está siendo el panorama?
Yo creo que siempre hay tensiones, ¿no?, que es inevitable en el movimiento feminista. Creo que desde siempre hay tensiones. Eso hace que muchas veces estemos un poquito más lejos y otras veces estemos un poquito más cerca. En Uruguay en particular sí hay coordinaciones donde están presentes todos los grupos, las feministas institucionales, que tienen un trabajo en Uruguay por lo pronto de años y muy reconocido, las feministas callejeras, pero lo que empieza a haber ahora son muchas mujeres jóvenes, como decimos aquí, orejanas, ¿no?, sin colectivo. Uh-huh. Y hasta hace digamos 8 o 10 años era impensable que una mujer que no estuviera en un colectivo pudiera participar en la organización de un evento, una marcha, un encuentro, tal o cual. Por suerte, me parece que hemos aprendido a flexibilizar un poco las estructuras, que las estructuras cada vez son más coordinativas y no el mantenimiento de una estructura en sí misma por el hecho de mantener la estructura, y empiezan a acercarse a las coordinaciones e incluso a las manifestaciones mujeres sin colectivos. Uh-huh. Y eso aporta caos y aporta riqueza. Yo estoy encantada, es más, en este preciso momento soy una de ellas, ¿no? He participado en colectivos y ahora el colectivo que yo participaba está en pausa, y eso no me impide participar. Entonces, me parece que sí hay tensiones, que hay visiones diferentes, que hay objetivos diferentes y hay modos de actuar diferentes. Pero que por lo pronto aquí, en Uruguay, hay espacios de coordinación a los que acuden todas. O que tienen, no sé si acuden todas, pero que hay posibilidades que quien quiera participar, participe.
Bueno, esto es visible en las calles, como veíamos otro día en la alerta, cómo ha ido creciendo. Yo creo que no nos queda nada más que preguntar. ¿Hay algo que nos quieras contar que hayamos pasado por alto?
No, simplemente quiero contarles que sobre principios de noviembre va a haber un encuentro de mujeres callejeras en Uruguay que, creo, tengo bastante interés en participar porque pinta muy bien. Va a ser 3, 4 y 5 de noviembre. Ha habido actividades de cara a este primer encuentro, bueno, no sé si primero, pero a este encuentro, y creo que puede ser una linda oportunidad como para, absorber esa efervescencia que se ve en las calles, fundamentalmente a partir de la marcha del 8 de marzo de este año 2017, que en Uruguay fue de las marchas más masivas que he participado nunca. Creo que de alguna manera puede impulsar el fervor feminista en las chicas, en las mujeres desorganizadas, en las grandes, en las abuelas, en las sobrinas y en nuestras hermanas. Y espero que así sea.
Pues nos quedamos con esto, Pola. Esperamos recibir letras de ese fantástico encuentro y nos llevamos este aprendizaje que hemos compartido estos días contigo. Gracias.
Bien, muchas gracias a ustedes. Hola.
venimos armadas.
Buenas noches, seguimos aquí en Uruguay, en Montevideo, rodeada de feministas, para variar. Y estamos, bueno, con unas compañeras que conocimos en Alerta Feminista, las descubrimos allí, chillando, cantando cosas diferentes, que además harán la autodefensa feminista, que es un tema que nos interesa mucho también. Y bueno, estamos aquí con Fer. Buenas.
Hola.
Cuéntanos cómo está la situación aquí en cuanto al movimiento feminista con todo este escalafón.
No sé cómo está el movimiento feminista acá, en realidad. Pero no sé, como sí creo que está como empezando a faltar un poco de empezar a esto, a generar otro tipo de feminismo, ¿sí? Como salir de esto, de los feminismos de clase, de lo, no sé, de lo blanco, heterosexual. Creo que las cuestiones que nos atraviesan, que tienen que ver con que somos pobres algunas, no hemos tenido, sí, la mayoría en realidad, o sea, al menos de donde me muevo, la mayoría. Venimos de barrios periféricos, muchas de nosotras vivimos en techos de chapa, por ejemplo yo, y nada, y como esta cuestión de empezar a pensar otro tipo de feminismo que tienen que ver con esta cuestión de la clase, de la raza, del género, de esto, de nuestros estudios universitarios, de nuestras capacidades, no sé, esto que un poco hablábamos hoy, que tiene que ver con que algunas, no sé, de nuestras compas también tienen que ver con la cicatrización, y por qué no pensar esto en las locas, en las pobres, las que no llegan a determinados espacios y a tomar parte y a tener voz en determinadas discusiones que las atraviesan, como el trabajo sexual, como las desempleadas, las que tienen que trabajar como amas de casa, otras que bueno, nada de eso, que parece que no estuvieran hoy en día sobre estos espacios feministas que vienen teniendo una trayectoria fuerte en Uruguay, o en, sí, básicamente en Uruguay, que muchos también han salido al exterior, no sé, como algunos colectivos que tienen poder, como que no están pudiendo visibilizar algunas otras que nos quedamos afuera, que nos atraviesan estas otras cuestiones que son importantes para nosotros y que nos parece que tienen que estar, que se tiene que dar, que tenemos que ver cómo llevar a la piba del barrio, a la que no, a la que deja sus estudios, a dedicarse a los maternajes, que también es otro tema impoluto que no se toca, esta cuestión de la maternidad, de poder construir otro tipo de maternajes. Como que también dentro del grupo de autodefensa feminista hay pibis que son madres y que apuestan a otro tipo de maternajes que tienen que ver con el maternaje colectivo, comunitario, que tiene que ver con construir otro tipo de maternaje, que tiene que ver con el maternaje comunitario, de esto de sacarnos también como esta cuestión de que a veces la familia es un lugar, al final a veces la familia es como uno de los peores lugares donde uno puede llegar a estar a veces.
Y el cuestionamiento de la familia nuclear, pero a veces esto es más con las prácticas, con el ejemplo, cuando empiezan a existir.
Claro, pero eso de pensar, de empezar a existir
la
familia,
a verlo de, no sé, de estas lógicas que tenemos tan arraigadas y que a veces no es tan fácil decirlas como hacerlas. Entonces creo que a veces esto del maternaje comunal hay que practicarlo, empezar a hacerlo y ya ir ascendiendo, ¿no?
Sí, hace 3 meses teníamos un espacio que surgió como de la necesidad de empezar a hablar de la violencia intergénero, de la violencia entre lesbianas, porque como que esta grupa o esta colectiva nos atraviesa como esto de la lesbiandad, pero no solamente las lesbianas sí, sino lesbianas trans, lesbianas no binarias, varones trans, como que el espacio está abierto también para las pibas bisexuales, o sea, como que está abierto como para la diversidad de personas o de existencias que transitan en ese momento por acá. Y eso, ¿y qué pasa con...? Nos empezamos a preguntar qué pasa con la violencia intergénero y básicamente lo que saltó es como empezar a deconstruir este término que tiene que ver con el amor. Sí. De hecho, como que desmantelar el amor nos parece que es una apuesta fuerte, que los celos, las envidias, las cuestiones de culebrones se lucha por resistir de la mejor forma posible ahí también, como luchamos a cualquier otra cuestión, o sea. Y tiene que ver con esto, con las existencias de nuestras soledades, y que la otra esté ahí como para sostener, para tejer una red, y no para hacer toda mi vida, toda mi existencia. Personalmente no estoy de acuerdo con la idea de traer niños a este mundo, de hecho, huelga de vientres forever. No me parece que...
Hay que tener que generar resistencia también, ¿no?
No, me parece que le producimos y reproducimos las cuerpas que pueden producir hijos. No sé si es para todas esta posibilidad de pensar tener hijos o decidir o sea una opción.
No, a lo mejor es plantearlo desde la opción, ¿sabes? De sí o no. ¿Es verdad hasta qué machacada está esa opción dentro de las mujeres?
Sí, no sé, yo pienso que la familia es como la primera violencia por la cual transitamos, y pienso que es un lugar del cual hay que fugar rápidamente, y que existe la propiedad privada ahí adentro en realidad, y tiene que ver con la propiedad privada de nuestras cuerpos. Sí, salí, vení, callate, vení, sentate, o sea, como que también hay, a partir de ahí también nos volvemos dóciles, hay jerarquía y poder. De hecho, los niños o les niñas no, o las niñas no tienen la posibilidad de opción ahí adentro. No es tipo me acuesto cuando quiero, como cuando quiero, es como que la vida transita a través de ese adulto que vivimos en un mundo autocentrista donde incapacita al otro para su pleno desarrollo emocional, físico, porque no se da esa posibilidad de...
No me quiero ir sin preguntarte del tema de la autodefensa.
Ay.
Porque es una cosa que nos está hablando, me parece muy interesante.
Sí.
Habéis hecho varios encuentros.
Tuvimos en mayo el primer encuentro de autodefensa feminista regional, y vinieron chicas de Chile, de Brasil, de Argentina, de varios lugares, y eso, Fai, nos pasó de que como que transitamos un montón de intercambio de conocimiento, un montón de tejido de redes ahí muy zarpadas, tal, eso, la posibilidad de que un montón de pibas que no, ni siquiera estaban como pensando en la autodefensa feminista, se acercaron, de hecho transitaron casi 100 pibas o más de 100 pibas, y acá somos en Montevideo 1.000.000 habitantes, o sea que es muy poca gente la que se dedica a discutir determinadas cosas, y nos parece como una cifra resarpada, porque también esto apostamos como el concepto este de la réplica, de replicar el taller. No sé, hubieron pibas que tenían 15, 16 años, pibas que vinieron con sus madres. O sea, como que fue tan fuerte, así como ver que se movía y se movía información y se estuvo moviendo y estuvo como, no, se estuvo nombrando o poniendo en palabra y abriendo discusiones sobre la autodefensa feminista, que no estaba pasando. Que eso, que como que somos re pocas las que entrenamos en realidad, de hecho hay solamente dos grupos acá. Una que ya funciona hace 2 años, y otra que funciona hace re poquito, hace 6 meses nada más. Y está con esta cuestión también de empezar a generar conciencia de nada, conciencia y reapropiación de nuestras cuerpos y de algo que se nos ha sido expropiado, que es la capacidad de poder defendernos, la capacidad de poder como como sentirse empoderada y con la fuerza suficiente como para resolver cualquier situación de abuso o de acoso, de poder intervenir, de poder reapropiarnos de la violencia y responder con la misma violencia que se nos responde en algunas situaciones, de pensar de que nos llegó ahí también en estos talleres, o una información que roló que más o menos calculábamos que el 75% de las violencias que se ejercen sobre nuestras cuerpos y han sido se ha intentado parar o se ha intentado como hacer tener alguna respuesta al respecto de eso que me estaba pasando, las pibas han tenido la posibilidad de irse, de correr, de eso, de defenderse como se ha podido, desde, no sé, de poder golpear o de poder correr, que es la principal. Siempre, no me voy a quedar ahí a hacer que nada, yo intento salvar mi vida, corro. Eso es como lo primero que le decimos a las pibas, eso, de poder como irme de esa situación rápidamente, de no quedarme, de no pensar de que me puede pasar algo o llegar a preguntarme qué, como de empezar a trabajar también con esto que tiene que ver con la percepción y la intuición de una, ¿no? Como esto de...
Sí, la reapropiación de la violencia.
Sí, sí, básicamente eso, la reapropiación de la violencia, que nos ha sido como quitada de nuestros cuerpos.
Sí, aunque yo también tengo el debate este de cuánto tiempo de mi vida le dedico a la violencia, porque tampoco quiero convertirme en uno de ellos. Entonces es una cuestión que me ronda, pero claro, hay situaciones que hay que responder evidentemente y que saber estar preparada para cuando llegan saber responder. Entonces creo que es importante esa recuperación de la violencia y saber que nosotras seamos menudas, delgadas, anchas, grandes,
cualquier tipo de contextura,
cualquier tipo de cuerpo puede ejercer violencia y puede hacer mucho daño. Insuficiente para poder...
Sí, eso tiene que ver con eso, con la potencia que se nos ha sido extirpada. Se nos enseña para estar lindas, para ser sumisas, para no responder, para no actuar, tal.
Y nos encuentran combativas.
Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada, la caguía. Escuchas el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos. Sucias mantilladas y quemadas en la hoguera. Rancios pedestales convertidos de princesa. Nubes de algodón, don nadie con cartera. Hoy somos las que reescribirán la historia entera. Brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo y ni una agresión sin respuesta. Cuesta hacer oír una protesta cuando el resto del sistema lo alimenta y lo sustenta. Fin. Machete en mano, mira chulitos a mí, please. Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no. No somos perfectas, no somos muñecas, no somos humildes, delicadas ni pequeñas. Penas masticadas crearon nuestra violencia y no. No tengo sino si no es ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido. No hay clemencia, 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 clemencia.
Espacio de información social.
Esta semana en Fama Distribuidora os traemos el informe de Autonomía Sur número 3, que lleva por título Las economías territoriales andaluzas, dependencia e imaginación de las economías territoriales andaluzas. Este tercer informe de Autonomía Sur está elaborado por Manuel Delgado, Óscar García Jurado y José Manuel Betanzo. Este nuevo informe, que ha salido hace muy poquito, tiene, pues en su contenido tiene diferentes elementos, todos ellos interesantes. Algunos de esos aspectos que toca este informe son las desigualdades territoriales en el interior de Andalucía, los elementos socioeconómicos básicos de las áreas geográficas de Andalucía, el aumento de los desequilibrios territoriales internos y la necesidad de nuevas veredas, y habla también de las localidades, de los distintos espacios económicos territoriales. Repito el título de este último informe, se llama Las economías territoriales andaluzas, dependencia e imaginación de las economías territoriales andaluzas. Como hemos comentado antes, está elaborado conjuntamente por Manuel Delgado, Óscar García Jurado y José Manuel Betanzo, y su precio es de 3,60€. Como siempre, compañeros, daros las gracias por estar ahí. Un saludo, mucha fuerza y mucha lucha.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.